Colombia debate una reforma constitucional que modificaría el sistema de justicia militar del país. La justicia ordinaria continuaría investigando y juzgando casos de genocidio y de crímenes de lesa humanidad cometidos por militares. Sin embargo, la reforma transferiría todos los otros casos, como aquellos de ejecuciones extrajudiciales, tortura, desaparición forzada y violaciones, a la justicia militar. La Oficina de Derechos Humanos de la ONU alertó sobre el riesgo de que esos crímenes queden sin castigo. En una entrevista con Radio ONU, el representante en Colombia de esa dependencia de la ONU recordó el principio de separación de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Todd Howland recordó que en la actualidad los jueces colombianos están investigando más de 1,000 casos de posibles violaciones militares.
Hay varias motivaciones por este proyecto de reforma. Primeramente, hay una preocupación dentro de las fuerzas públicas que hay una guerra jurídica contra ellos. Y segundo, que unas personas dentro de la fuerza pública piensan que hay una inseguridad jurídica. Hay una historia de falta de confianza dentro del propio Estado de Colombia, dentro de fuerzas públicas con el rama judicial. Entonces, esta falta de confianza está creciendo porque en este momento hay más acciones hecho o tomado por la rama judicial en contra de personas dentro de fuerza pública por violaciones de derechos humanos.
Señor Howland, ¿cómo afectaría esta reforma a la investigación y juicio en los casos de falsos positivos que hasta ahora están en manos de la justicia ordinaria?
Hay más de 1,000 casos que está ahora en el justicia ordinaria relacionado de la fuerza pública. Este 1,000 casos es más que normalmente existe en contra de la fuerza pública. Dentro de 2004 y 2008 tenía un fenómeno que aquí en Colombia se llama el fenómeno de falsos positivos. Y esta fue una época cuando los militares estaban matando a civiles solamente para ganar puntos o estadísticas en razón de números de personas matadas dentro de un combate. Entonces, este fenómeno de falsos positivos ahora está dentro de un proceso normal, un proceso de justicia. Entonces, cada año hay más personas acusadas de estos actos. Hay un sentimiento de parte de la fuerza pública que cualquier acción que ellos toman puede ser o puede tener un resultado que ellos van a la justicia. Nuestra investigación de la situación indica que no hay soldados oficiales que son acusados para confrontar o hacer una guerra. Hay solamente personas acusadas para violaciones de derechos humanos o mismo crímenes normales.
Cuéntenos por qué es importante que sea una corte civil y no una corte militar la que investigue y juzgue crímenes de guerra o otro tipo de crímenes cometidos por militares.
Hay jurisprudencia del propio sistema internacional que indica que cuando hay una historia de violaciones de derechos humanos, es preferible que las violaciones o crímenes de derechos humanos son juzgados por un sistema de juez natural o de sistema penal ordinario. ¿Qué tenemos aquí en Colombia? Ahora, del sistema que existe, es que la rama judicial, que es una entidad civil, que es un poder diferente del executivo o legislativo, pero es el poder judicial, ahora está con un poder para confirmar que hubo violación o no hubo. Y este cambio en la zona de esta reforma va a cambiar todo el sistema en la razón de tener este tipo de chequeos de poder. No hay separación de poder en este caso. ¿Qué va a pasar? El Ministerio de Defensa ahora es executivo. El sistema judicial militar es también executivo. Los salarios de los jueces y fiscales son pagados por el ministro de Defensa. No son parte de la rama judicial. Entonces, cuando estamos hablando sobre el principio de independencia del sistema judicial, estamos haciendo una referencia de separación de poderes.
¿Qué problemas tendría para usted que la justicia militar investigara y juzgara los casos de falsos positivos?
Ahora, ¿quién está controlando la legalidad de las acciones en combate? Es la Fiscalía General de la República, de rama judicial. Con este cambio, va a ser la policía militar o de los militares propios. Y podamos mismo constatar, dentro del fenómeno de falsos positivos, tenía un modus operandi, que ellos, de las fuerzas públicas, capturaron varios jóvenes, transportaron ellos de una otra parte del país y ejecutaron ellos. Después, ellos hicieron un informe indicando que estos jóvenes fueron matados en combate. Ahora, de complicación, es que este informe va para las fuerzas militares y que las fuerzas militares van a aceptar esta versión, entonces no vamos a tener una investigación o un control de una entidad independiente. Entonces, cuando estamos hablando de los casos de falsos positivos, es posible que estos casos primeramente va para el fuero y que hay una investigación hecho por el propio sistema militar de justicia. Y si ellos van a aceptar que hubo combate, no va a tener más investigación.
¿Qué implicaciones tendría que se apruebe esta reforma en el contexto actual de negociación entre el gobierno y las FARC?
Tenemos que ver la importancia de confrontar violaciones de derechos humanos dentro de un contexto de una negociación. Porque dentro de un contexto de negociación hay la posibilidad de aplicar los mecanismos de justicia transicional. Es un momento especial cuando hay esta posibilidad de utilizar estos mecanismos, y estos mecanismos a veces son alternativos del sistema judicial o penal. También podemos ver que los procesos de paz o transformaciones más exitosos confrontaron directamente las violaciones de derechos humanos del pasado. Esta reforma es una reforma que va a crear más dificultad de enfrentar estas violaciones del pasado. Porque hay una posibilidad que varios crímenes pueden ir de este fuero y que no se van mismo llegar a tener una justicia. La única manera para mismo evitar que esta historia triste de violaciones de Colombia no va a continuar por años y años es enfrentarlo de una manera directa.
Escuchamos a Todd Howland, representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York.